La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Una tormenta invernal afecta gran parte de Estados Unidos y varios tornados dejan destrucción y varios heridos. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, concluye su visita a África hablando sobre democracia y el empoderamiento de las mujeres. Y el lanzamiento del SpaceX Crew 6 se suspendió hoy por problemas técnicos y se reprogramará para esta semana. Hoy es lunes 27 de febrero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los equipos de rescate y apoyo continúan trabajando para devolver la energía eléctrica a cientos de miles de hogares estadounidenses afectados por una fuerte tormenta invernal. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Desde hace varios días, Estados Unidos está sumido en un fuerte temporal de invierno afectando a prácticamente todo el país de costa a costa, y los estados más afectados ahora son Oklahoma y Kansas, donde se registraron varios tornados dejando una docena de heridos. Mientras en Michigan, sus residentes se enfrentan hoy al quinto día consecutivo sin electricidad, luego de que una fuerte tormenta de hielo interrumpiera algunos servicios básicos afectando las líneas de conexión y las tuberías de agua de miles de hogares. En la costa oeste del país, en el estado de California, donde en algunas zonas no están acostumbrados a las bajas temperaturas, casi 85.000 viviendas y comercios en Los Ángeles se quedaron el fin de semana sin electricidad luego de fuertes lluvias, granizo e intenso viento. Escenas muy inusuales. Mientras que en las latitudes más elevadas del estado, la nieve cubrió de blanco dejando hermosos paisajes. Sin embargo, y como suele suceder en estas ocasiones, el temporal ha afectado la circulación por las carreteras, donde se han registrado numerosos incidentes, y desde el Servicio Meteorológico Nacional difunden consejos prácticos para evitar situaciones peligrosas, como conducir a una velocidad moderada, dejando un mayor espacio de seguridad con el vehículo de delante. En tanto, en los estados de Oklahoma, Kansas y Texas, se emitió la alerta por fuertes ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros hora y advertencias de tornados que están provocando numerosos daños y desperfectos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y este momento no llegó para el SpaceX Crew 6, ya que a solo 2 minutos del lanzamiento hoy fue cancelado por problemas técnicos de última hora, dejando en suspenso el envío de 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional para la NASA. La cuenta regresiva se detuvo en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral a solo una fracción de segundo para despegar, porque no hubo tiempo para solucionar el problema que involucraba el sistema de encendido del motor. SpaceX no dijo de inmediato cuándo volvería a intentarlo, aunque podría ser el martes, aunque el pronóstico meteorológico anticipa que podría haber mal tiempo en la costa este, afectando el área de recuperación de emergencia. De ser así, el nuevo intento sería el jueves. A bordo de la cápsula sobre el cohete Falcon estaban 2 astronautas de la NASA, un cosmonauta ruso y un astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, que debieron esperar aproximadamente 1 hora antes de poder salir de sus asientos hasta que se drenara todo el combustible del cohete. «Estaremos sentados aquí esperando», aseguró el comandante Stephen Bowen, para añadir luego, «todos nos sentimos bien». El domingo, cuando los 4 astronautas llegaron a Cabo Cañaveral, tuvieron un encuentro con la prensa y el comandante Bowen decía sobre la misión:
seremos las manos y los ojos de los científicos trabajando durante años para un objetivo específico.
Bowen y su tripulación, incluido el primer astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, asignado a una misión de 1 mes, Sultan Al-Neyadi, reemplazará a 4 residentes de la Estación Espacial que han estado allí desde octubre.
En otra información,
La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, finalizó su viaje por África y durante su visita de 5 días que la llevó por Kenia y Namibia, hizo un llamado a la democracia y abogó por el empoderamiento de las mujeres, dándole una nota de esperanza y destacó el poder de la juventud. En uno de los eventos masivos a los que asistió, la doctora Biden habló de la importancia de emprender planes de acción que ayuden a los más jóvenes en Kenia, una nación donde el desempleo juvenil ronda los asombrosos 40%.
Cada generación hereda el mundo en su tiempo. A menudo les decimos a los jóvenes que ustedes son el futuro, y es verdad, pero a veces ese mensaje puede sonar como espera. Espera alguna línea de meta lejana que te haga más sabio o poderoso. Hay problemas que puedes resolver ahora, y tienes muchos regalos que ofrecer al mundo ahora.
El viaje de la primera dama estadounidense comenzó en Namibia, donde habló sobre el empoderamiento de las mujeres, los niños y la educación. También elogió la vibrante democracia de la nación, establecida y dirigida por el mismo partido desde la independencia en 1990.
Estoy orgullosa de estar aquí, de pie, con una democracia fuerte. Y como dijo la primera dama de Namibia, Mónica Hingos, esta es una democracia joven, donde trabajamos juntos. Y como dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de las voces africanas, el liderazgo y la innovación africana son fundamentales para abordar los desafíos globales más apremiantes y hacer realidad la visión que todos compartimos de un mundo libre.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y seguimos con las noticias en Buenos Días, América. Los estafadores en Estados Unidos han encontrado una nueva modalidad que tiene como objetivo los conductores de vehículos, y es que imponen multas que parecen reales, pero los delincuentes están utilizando una sofisticada tecnología. Adriana Arévalo tiene este reporte.
De acuerdo con el Better Business Bureau, Nevada, Colorado, Arizona, Texas y Florida son algunos de los estados donde se reportan víctimas, quienes al regresar a su auto estacionado en una zona permitida o incluso con parquímetro, se encuentran con una multa en su parabrisas.
Los estafadores utilizarán una impresora portátil de alta tecnología cuando ellos pueden imprimir este tipo de multas. Lamentablemente, usted como consumidor llegará a su auto y verá que tiene una multa en su auto. Entonces, lo que hace el consumidor, piensa que es una multa real, un ticket real, y lo que hace es va y paga en línea.
La multa incluye instrucciones para pagar la supuesta infracción a través de PayPal o con un código QR, que al ser escaneado dirige al usuario a una página de internet falsa que nada tiene que ver con una corte de tráfico. Así que el dinero va directo al bolsillo de los delincuentes.
Prestaría atención si cuando voy a la página en línea es algo que pueda verificar, es algo que tenga copyright o que venga de algún sitio legítimo. Definitivamente hay que verificar toda esa información, porque si no es fácil caer en este tipo de estafas.
Las autoridades recomiendan buscar la página web en donde se pagan las multas de tráfico de la ciudad en donde se encuentre en caso de tener una multa en el parabrisas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Ustedes oyen Buenos Días América a través de La Voz de América. La ONU en Colombia reveló una disminución en el delito de trata de personas en el país, pero alertó que el 62% de las víctimas son explotadas sexualmente. Manuel Arias tiene el reporte.
Una disminución del 22% en el delito de trata de personas, reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia, UNODC, en los últimos 2 años. Sin embargo, la entidad señala que la pandemia, las nuevas modalidades de las organizaciones del crimen y la disminución de la capacidad investigativa de las autoridades podrían afectar las verdaderas cifras. Rocío Urón Durán, coordinadora del proyecto de lucha de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC para la región andina y el Cono Sur, dijo que en Colombia un alto porcentaje de las víctimas son llevadas al exterior.
El 81% de las víctimas identificadas corresponden a trata transnacional. El principal destino de estas víctimas es México, seguido de China, Ecuador, España y Argentina.
Asimismo, un 19% de las víctimas son explotadas en el mismo país, siendo Bogotá la principal receptora de trata de personas. Para la funcionaria de la ONU, el cambio climático, que genera desastres naturales y vulnerabilidad en la población, así como el conflicto armado, tienen una estrecha relación con la trata de personas.
Para el caso de Colombia, la presencia de grupos armados, bandas criminales y delincuencia organizada transnacional acentúa los riesgos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
El reporte muestra que las mujeres víctimas son objeto de violencia física o extrema a manos de los tratantes en una proporción 3 veces mayor que los hombres y los niños casi el doble que los adultos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, Amnistía Internacional pidió la liberación de la exfiscal Virginia Laparra, que fue la jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció irregularidades en el proceso penal que enfrenta Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el departamento de Quetzaltenango, quien cumplió 1 año de estar privada de libertad por el delito de revelación de información confidencial, una acusación que diversos sectores califican como una persecución por su lucha contra la corrupción. Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, asegura que no hay motivos válidos para su detención y condena.
Ha estado luchando contra la impunidad y contra la corrupción, y precisamente es eso lo que le ha llevado a la cárcel. Denunciamos el sinfín de irregularidades, de arbitrariedades y violaciones a sus derechos.
Amnistía Internacional declaró a Virginia Laparra como una presa de conciencia y exigió su liberación inmediata y sin ningún cargo penal. Por su parte, el Ministerio Público reitera que como encargado de la investigación y persecución debe cumplir con su trabajo, según dijo su portavoz, Juan Luis Pantaleón.
Exigir que no se investigue o que la persecución sea arbitraria o sesgada únicamente promueve la impunidad.
En diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada a 4 años de prisión conmutable por una multa de aproximadamente $2,000. Sin embargo, no ha podido recuperar su libertad porque enfrenta un segundo proceso por, presuntamente, divulgar información considerada como reservada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, en los últimos 2 años, Brasil ha tenido 3 desastres ambientales causados por la lluvia que dejaron más de 300 muertos y científicos responsabilizan al cambio climático. Edgar Maciel tiene el reporte.
Policía militar, emergencias.
Por el amor de Dios, lloviendo mucho, mi casa se derrumbó.
Esa es una llamada que recibió la policía militar de un residente de San Sebastián, una ciudad en la costa de São Paulo. Era la madrugada del domingo 19 de febrero y una familia desesperada, varada por la lluvia.
¿Hay alguna víctima, señora?
Logré salir por debajo de los escombros y sacar a mi sobrino de 3 años. Mi perro todavía está allí. Todo está lleno de agua, por el amor de Dios.
La costa de São Paulo es una región muy montañosa y la fuerza de la lluvia hizo que las casas ubicadas en los cerros se derrubaran. Ese domingo, el número de víctimas que murieron enterradas ascendió a 64 y las posibilidades de encontrar sobrevivientes son escasas. Hubo más de 600 milímetros de lluvia en solo 12 horas y el promedio normal para todo el mes de febrero sería de 300. Eso quiere decir que se trata de una lluvia que debió registrarse durante 2 meses y se produjo en menos de un día en la ciudad de San Sebastián. Desde 2021, este es el tercer desastre ambiental provocado por las lluvias, con más de 300 muertos en total. Existe consenso en la comunidad científica de que estos eventos extremos están relacionados con el cambio climático, como explica el investigador Lincoln Muniz.
Podemos decir que el cambio climático ha afectado a diferentes regiones de Brasil. Las condiciones que tenemos hoy de deforestación y también de gases de efecto invernadero intensifican el poder de estas tragedias.
El CEMADEM, la agencia del gobierno federal que emite alertas de desastres naturales, mapeó a 8 millones de brasileños que viven en áreas de riesgo, como en San Sebastián.
María Corina Machado, coordinadora del Partido 20 Venezuela y exparlamentaria opositora, que años atrás fue acusada de intento de magnicidio por el gobierno, es una de las candidatas que se medirá en la primaria opositora prevista para el 22 de octubre, e insiste en la necesidad de que haya una gran participación de los ciudadanos, pues lo considera un evento catalizador de fuerzas para enfrentar al gobierno en las elecciones presidenciales del 2024. En cuanto a la apatía en la ciudadanía que ha perdido la confianza en la dirigencia opositora, Machado admite que actualmente hay un gran desafío.
Entonces, yo creo que es un momento de construir confianza, de demostrar que las cosas sí van a ser distintas y que todo parte por escoger un liderazgo en el cual la gente confíe y que va mucho más allá de una persona, que tiene una propuesta para transformar el país y desde luego una estrategia para sacar a Maduro y a los criminales del poder.
Consultada por La Voz de América sobre la recomposición en la región tras el triunfo de líderes de izquierda y la potencial cohesión para lograr algún cambio en Venezuela, la dirigente política aseguró que hay casos de solidaridades automáticas, pero afirmó que también hay quienes establecen límites.
Estamos empezando a ver gobiernos de izquierda que están poniéndole un parado a Daniel Ortega. También incluso más allá de, digamos, de las afinidades ideológicas, hay líneas rojas. Y todo el mundo sabe quién es Nicolás Maduro, aliado de Putin.
De acuerdo al más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp, el 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general. También reveló que un 24.96% de los encuestados votaría por Machado en unas elecciones primarias. En segundo lugar, se ubica el comediante, abogado y ex candidato presidencial Benjamín Rauseo con 16.64%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La desigualdad educativa es la principal causa de suicidio en las mujeres en América Latina, según afirma un estudio publicado por la OPS. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La tasa de mortalidad por suicidio en la región de las Américas ha ido en aumento, mientras que ha disminuido en todas las demás regiones que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, destacando la necesidad urgente de mejorar los esfuerzos de prevención. Un estudio reciente de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, identificó que mientras el homicidio y el consumo de alcohol y otras sustancias se asocian con un aumento de la mortalidad por suicidio entre los hombres, la desigualdad educativa fue el principal factor entre las mujeres. El análisis titulado Factores contextuales asociados con la mortalidad por suicidio a nivel de país en las Américas 2000-2019 destaca que la diferencia de sexo en la mortalidad por suicidio es un fenómeno ligado a la cultura y que es probable que los factores contextuales asociados con el suicidio sean diferentes para hombres y mujeres. La doctora Shannon Lane, científica del Instituto de Investigación en Políticas de Salud Mental de Canadá y autora principal del trabajo, destacó textualmente que las expectativas culturales en torno al género determinan en gran medida la diferencia de sexo en la mortalidad por suicidio. Los datos del estudio, basado en información de la Organización Mundial de la Salud, muestran que la tasa de mortalidad por suicidio en la gran mayoría de los países de la región es notablemente más alta entre los hombres que entre las mujeres. No obstante, añade que si bien la tasa de mortalidad por suicidio entre los hombres en la región de las Américas mostró una tendencia ascendente general entre 2000 y 2019, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, la tasa de mortalidad por suicidio entre las mujeres aumentó significativamente anualmente en promedio en un 1,25% en las fechas del estudio. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y volvió con mucha fuerza y muy buenos augurios el campeonato del fútbol profesional de Estados Unidos, la Major League Soccer. Jordan Morris anotó un par de goles de cabeza. Christian Roldán también marcó uno por la misma vía. Y Sounders de Seattle dominaron 4-0 a Rapids de Colorado el domingo por la noche en el primer juego de la temporada para ambos equipos en la Major League Soccer. Roldán se hizo presente en el minuto 25 al cerrar una ocasión que comenzó con un centro de Morris. En los últimos momentos del primer tiempo, Morris ha conseguido su primer gol de la temporada con un remate de cabeza después de que el centro de Nicolás Lodeiro quedara a modo frente a la portería. El nuevo goleador, Heber, se presentó con gol en su debut con Seattle en el inicio del segundo tiempo y Morris hizo su segundo en el minuto 83 después de que un tiro de esquina rebotara dentro del área del equipo contrario. Y
Y en el béisbol de Grandes Ligas, el as de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, recibió el domingo su trofeo Cy Young de la Liga Nacional por segunda vez y ahora no hubo motivo para retornarlo. Lo quiero conservar por el resto de mi vida, declaró el derecho dominicano. Creo que este es para mi madre. Cuando la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica le entregó originalmente a Alcántara el trofeo en una cena especial en enero, la placa indicaba que tanto Alcántara como Justin Verlander, ganador de la Liga Americana, eran Most Valuable lanzadores en sus ligas, omitiendo la segunda AM Invaluable. Posteriormente, el grupo le dijo que le entregarían un nuevo trofeo. El reemplazo incluye la actualización de la frase Most Outstanding, el más destacado, y está correctamente escrito. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ayer en Los Ángeles fueron entregados los premios SAG a los mejores actores y actrices, los Screen Actors Guild del Sindicato de Actores de la Pantalla, de cuyos ganadores hablaremos el martes. El sábado los productores de Hollywood celebraron la carrera de Tom Cruise y entregaron además su máximo premio a la película Everything Everywhere All at Once en otra de las principales ceremonias previas a la entrega del Oscar. El Producers Guild of America, el Sindicato de Productores de Estados Unidos, rindió homenaje a Cruise por su trayectoria y, como le dijo recientemente Steven Spielberg al actor en el almuerzo de los nominados de la Academia, por haber salvado a la taquilla durante la pandemia con la película Top Gun Maverick. Tom Cruise se hizo famoso con películas como Risky Business, Cocktail y A Few Good Men. Sus créditos como productor incluyen Vanilla Sky, El Último Samurái, las películas Misión Imposible y Maverick, esta última que recaudó casi 1.500 millones de dólares a escala global. Durante la ceremonia, Everything Everywhere fue nombrada mejor película, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse el Oscar el 12 de marzo. Cuatro de los últimos cinco ganadores del trofeo principal del Sindicato de Productores ganaron el premio de la Academia a mejor película, incluyendo Coda el año pasado. Everything Everywhere trata sobre la propietaria de una lavandería que prepara su declaración de impuestos y experimenta universos alternativos. También el sábado, el documental On the Adamant, sobre una guardería flotante en París para adultos con enfermedades mentales, ganó el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín. Su director, Nicolas Philibert, dijo estar profundamente conmovido por la decisión del jurado de otorgar el premio mayor de la Berlinale a un documental y no a una obra de ficción. En Berlín, Steven Spielberg confirmó que está dedicado a la preparación de una película sobre Napoleón Bonaparte, cuyo guión fue escrito por Stanley Kubrick, pero que nunca fue filmada. Spielberg dijo que no hará una película, sino una serie de 7 episodios para HBO con la cooperación de Christian Kubrick y Jan Harlan. Según la revista Variety, Kubrick trató de hacer una película sobre Napoleón después de Odisea del Espacio, pero el proyecto nunca cristalizó. Otro proyecto paralelo es la película sobre Napoleón, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix, que será estrenada este año en Apple TV+. Dionne Warwick y Damon Elliott son los productores ejecutivos del musical Hitch the Musical, que el 22 de marzo se presentará en el Teatro Warner de esta capital con varias de las estrellas musicales de la próxima generación. Más información en thehitstour.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Stars shining bright above you. Night breezes seems to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.